jefatura de gobierno para buscar ser la primera mujer que encabece los destinos de la nación. Me siento confiada en cumplir con el objetivo de nuestro movimiento, darle una verdadera continuidad a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y recordar que la honestidad siempre dará resultados.
Ella es Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Partido Verde rumbo a la presidencia de la República. Se presenta como la candidata de la continuidad del proyecto del presidente López Obrador. Con todo lo positivo y también con las críticas y retos que esto conlleva. Ya que las elecciones están a la vuelta de la esquina, decidimos dedicarle un episodio a ella y otro a cada candidato presidencial, que iremos publicando durante las próximas semanas. ¿Quiénes son los candidatos realmente? ¿De dónde vienen? ¿Por qué entraron a la política? ¿Y qué momentos han marcado su carrera? Esta es la historia de Claudia Sheinbaum, el primero de los tres episodios especiales de Política de Yabú. Política de Yabú.
Pueblo de México.
Protesto. Guardar.
Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Eran las 11 de la noche del miércoles 28 de enero de 1987, en Ciudad Universitaria de la UNAM. Entre porras y gritos, los estudiantes ahí reunidos luchaban contra el frío, acurrucados en sleeping bags, pasándose jarras de café y sándwiches entre los distintos contingentes, todos esperando a que dieran las 12 de la noche, cuando harían oficial el inicio de la huelga. Para matar el tiempo, un joven empieza a cantar y el resto le sigue.
En el nombre del cielo, os pido posada.
Las risas se mezclan con los nervios. Con la memoria todavía fresca del movimiento del 68 rondando por la UNAM, estos jóvenes se sienten herederos del legado de lucha. Solo que esta vez, las protestas no van en contra del gobierno, sino del rector y sus reformas, que ellos consideran elitistas. A la cabeza está el Consejo Estudiantil Universitario, o CEU, como lo conocen. El momento llegó.
Si la huelga es para bien de la universidad, ¡bienvenida a la huelga!
De pronto, una joven de 24 años, vestida de jeans claros, suéter negro con rombos blancos y un abultado pero corto pelo con chinos, se apoya en uno de sus compañeros y cuelga una bandera rojinegra en una ventana. Es el primer símbolo de la declaración de huelga. Y la joven manifestante es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México y fue la segunda de tres hermanos. Sus abuelos paternos llegaron a México desde Lituania a inicios del siglo XX. Sus abuelos maternos, de origen judío, llegaron a México desde Bulgaria en los años 40 huyendo del Holocausto. Cuando Claudia era pequeña, la familia Sheinbaum Pardo vivía en Naucalpan, en el Estado de México, pero más tarde se mudaron al sur de la ciudad. Vivían muy cerca del centro de Coyoacán, en una casa estilo mexicano. Blanca, con un gran portón de madera, un patio central y un jardín al fondo. Su padre, Carlos, era ingeniero químico, dedicado a elaborar aceites para curtir pieles. Su madre, Annie, es bióloga molecular, profesora e investigadora de la UNAM. Pero además, ambos padres eran activistas, cercanos a los círculos políticos de izquierda desde el movimiento del 68. En las reuniones y fiestas de los amigos se hablaba de política, y los niños, hijos de todos ellos, crecieron respirando el espíritu de la oposición.
Nos pasamos siempre criticando lo que estaba pasando, viendo el periódico y qué era la última noticia y cómo nos parecía esto bien o nos parecía mal. Y eso lo van oyendo los chicos. Estaba metida en un ambiente de preocupación política, de crítica política, podemos decir.
La voz que escuchas es la de Silvia Torres, también académica de la UNAM y amiga de la juventud de Ani Pardo, la madre de Claudia. Según me cuenta Silvia, no era raro para Claudia y sus hermanos que los fines de semana sus padres los llevaran a la cárcel de Lecumberri a visitar presos políticos.
Yo sé que Annie iba a visitarlos y llevaba a sus hijos. Si iban a visitar a los muchachos que estaban presos, les llevaban alimentos, les llevaban comida, noticias, lo que necesitaran.
¿Desde qué edad conoces a Claudia Sheinbaum?
Bueno, la conozco desde que nació esencialmente, pero ya un contacto más cercano, pues era niña, yo me imagino que habrá tenido unos 7 años.
La infancia de Sheinbaum sucedía entre dos mundos que tal vez parecían contradictorios. Por un lado, sus padres eran exigentes con sus calificaciones en la escuela y en sus ratos libres practicaba ballet con disciplina. Por el otro, convivía con perseguidos políticos en su casa y se aprendía canciones de memoria de protesta.
Levántate, campesino, anda a correr la sabana, ya canta la guacharaca, a las orillas del río.
Cuando Claudia Sheinbaum entró a la preparatoria al CCH Sur, puso por fin en práctica el activismo político que había aprendido desde casa.
Según lo que cuentan sus compañeros de la época, la joven Sheinbaum se involucraba en tantos movimientos como la vida estudiantil permitía. Participó en la huelga de hambre encabezada por Rosario Ibarra de Piedra, ayudó a recolectar dinero para la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo y apoyó la huelga de los trabajadores de la refresquera Pascual.
A la hora de elegir carrera, entró a la UNAM. Y para sorpresa de muchos, no se fue por las humanidades, sino que siguió el camino de su madre y se fue por las ciencias. Entró a estudiar física, aunque sus intereses siempre tuvieron un giro social. Esto fue lo que le contó a mi compañero Genaro Lozano en entrevista en 2017.
Desde pequeña me gustaron las matemáticas, la física. Uh-huh. Mi hermano es físico, es 3 años mayor que yo. Él me impulsó mucho a que estudiara física. Terminé la carrera. Hice mi tesis de licenciatura sobre un estudio termodinámico de una estufa de leña, porque trabajamos en una comunidad rural con distintos compañeros de la facultad y en realidad quería hacer algo más aplicado, entonces me fui al área de ingeniería.
Cuando estaba por terminar la carrera, el movimiento estudiantil estalló. El rector de entonces, Jorge Carpizo, estaba promoviendo una serie de reformas conocidas popularmente, o más bien impopularmente, como el Plan Carpizo. Su idea era aumentar la colegiatura, hacer exámenes departamentales y poner reglas para limitar el pase directo a la UNAM. Los estudiantes se levantaron enardecidos. Y fue en ese momento que, para organizarse, formaron el famoso Consejo Estudiantil Universitario. Entre los miembros del CEU estaba Antonio Santos, un estudiante de filosofía, alto, de nariz pronunciada y una melena que le llegaba casi a los hombros. Él nos relata cómo fue que Claudia Sheinbaum se sumó al movimiento.
Fuimos unos compañeros a hablar con ella porque era un referente importante en su facultad y ella lo que estaba haciendo era preparando su investigación de tesis y recuerdo que nos tardamos varios minutos, si no es que horas, para convencerla y le dijimos, a ver, ¿por qué no vas a la asamblea, y de la primera asamblea universitaria, y ahí decides? Y fue y se quedó, y mira dónde estamos ahora.
Según lo que cuenta Antonio, Sheinbaum no solo se sumó al CEU, sino que terminó teniendo un rol activo en decisiones importantes.
La asamblea del CEU, que era integrada por 44 escuelas, decidió que ella pusiera a votación el emplazamiento a huelga en la explanada de rectoría. Yo creo que habría unos 20,000 estudiantes en esa asamblea, y a ella le tocó, por decisión de la plenaria del CEU, someter a votación el emplazamiento. Obviamente los estudiantes lo aprobaron. Y luego la propia asamblea, ya en enero del 87, decidió que fuera ella la que colocara la bandera rojinegra.
El 29 de enero de 1987, a las 0 horas, la huelga estaba declarada.
¡No caigamos en colocaciones! ¡En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta ala que abran una valla para el momento que tengan que pasar los compañeros de la comisión!
Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo, y que esto las obligó en primer lugar a no tomar, a mantener una actitud como la que mantuvieron al principio contra el CEU.
Hasta entonces, las luchas de la izquierda solían terminar en fracaso o represión, pero no en esta ocasión. Esta vez, las cosas fueron distintas. Después de 20 días de paro, el rector cedió y se echaron para atrás las reformas. Los jóvenes universitarios habían logrado lo increíble: mover al sistema. Y sus líderes habían saltado a los medios nacionales. Entre las cabezas del CEU estaba Carlos Simas, recién egresado de la Facultad de Sociología y quien sería después esposo de Claudia Sheinbaum. Y estaban también otros jóvenes que se convertirían en amigos cercanos de la pareja de por vida. Pero más allá de la amistad, en el CEU se formó un equipo. Un grupo de izquierda que estaba decidido a entrar en la política.
Entre los miembros del movimiento del CEU había nombres que hoy suenan conocidos, como Martí Batres, Jesús Ramírez Cuevas, Hugo López-Gatell, Carlos Simas y Claudia Sheinbaum.
Mientras todo esto sucedía en la UNAM, el país también atravesaba una convulsión de escalas históricas. Era 1987 y el PRI se estaba partiendo en dos.
Yo he decidido, por voluntad propia, ser miembro del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Sé que estatutariamente y desde el punto de vista de quien maneja los estatutos, que lo hemos denunciado también, es una dirigencia carente de legalidad y carente de legitimidad, estoy fuera del Partido Revolución Institucional.
Después de denunciar la falta de condiciones democráticas en el PRI, Cárdenas había decidido romper con el partido y lanzarse como candidato opositor a la presidencia de la República.
Ya hay decisiones políticas adoptadas responsablemente por cada organización para asegurar darle plena legitimidad a la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Los jóvenes del CEU vieron en la campaña de Cárdenas la continuación natural de su movimiento rebelde y de izquierda. Rápidamente pasaron de activistas a militantes políticos. Una de sus primeras acciones fue organizar para Cárdenas un gran mitin de campaña en la Plaza de Rectoría de la UNAM, que fue un éxito rotundo.
Hoy estamos en defensa de la legalidad constitucional y en la defensa de la voluntad popular. No podían faltar los universitarios en esta lucha. Logramos la unidad de partidos y organizaciones. Esa unidad debe mantenerse y fortalecerse.
Tras la campaña de Cárdenas, se fundó el PRD en 1989 y muchos de los jóvenes del CEU fueron parte central. Y aunque Sheinbaum estuvo cerca de todos esos movimientos, la realidad es que durante esos años ella se dedicaba más a la academia y a la maternidad.
Tras titularse de la carrera, Claudia Sheinbaum cursó la maestría en Ingeniería Energética y posteriormente obtuvo un doctorado en la misma rama, para el cual hizo una estancia académica en la Universidad de Berkeley, en California. A la par de sus estudios, Claudia cuidaba de Mariana, recién nacida, y de Rodrigo, quien es hijo del primer matrimonio de Carlos, pero a quien ella se refiere también como su hijo.
Trabajaba en el Instituto de Ingeniería, pero no nos alcanzaba el dinero, y yo conseguí una asesoría en la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. Entonces, en las mañanas, pues iba a trabajar, recogía a Mariana y los dejaba en la casa de mi mamá. Me iba en la tarde a trabajar, regresaba y luego pues lo recogía y luego había que ir a la casa que quedaba pues en San Andrés Totoltepec, casi en el Ajusco, ¿no? Y pues como es la vida académica, que es dar clases, investigar, publicar.
Sin embargo, aunque las actividades políticas de Claudia en esos años no fueran tan intensas, seguía manteniendo un fuerte vínculo con el PRD. Sus amigos de la universidad, los del CEU, se habían convertido en figuras importantes del partido. Y su esposo, Carlos Simas, había pasado de ser uno de los fundadores del PRD a ser su dirigente en la Ciudad de México. De hecho, era el presidente del partido en la capital cuando Andrés Manuel López Obrador contendió para ser jefe de gobierno en el año 2000.
Afortunadamente, la gente de la capital no se deja engañar. Quiere hechos, no invenciones.
Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador, honestidad valiente.
Al llegar al gobierno, López Obrador quería un gabinete de gente con habilidades técnicas, pero también leal al movimiento. Y entre las propuestas que le hicieron llegar, estaba el nombre de Claudia Sheinbaum. La joven militante, académica de la UNAM, especializada en temas de medio ambiente y cercana a su círculo político. La reunión sucedió en el Sanborns de San Ángel, una casona antigua con un patio central rodeado por arcos y una fuente de piedra en el centro. López Obrador, ahí, le hizo una propuesta formal. La invitaba a ser su secretaria de Medio Ambiente. Ella, naturalmente, aceptó. Y a partir de ese momento, se creó un vínculo entre ellos que solo se haría más fuerte en las próximas décadas. Además de las funciones que correspondían a su puesto, Sheinbaum también asumió un encargo especial de López Obrador: supervisar las obras del segundo piso, que en ese momento se empezaba a construir en el periférico de la capital.
Claudia Sheinbaum, la secretaria de Medio Ambiente, es una mujer de primer orden, me ayuda mucho. Es una mujer con principios, una mujer íntegra, a la que le tengo toda la confianza.
La labor de Sheinbaum en ese periodo fue más como funcionaria técnica que como política. Encargos relevantes, pero alejada de reflectores y de candidaturas. El caso de su esposo era distinto. En esa época, Carlos Simas era delegado de Tlalpan. Y en 2004, salió a la luz un video que lo comprometería de por vida. En él, aparecía recibiendo maletas de dinero de un empresario argentino, contratista del gobierno. La crisis que provocó este suceso fue enorme. Noticieros y columnas de opinión en todo el país se dedicaron durante semanas a hablar de este video y otros similares que se publicaron durante esos días y que involucraban a personajes cercanos a López Obrador.
La Procuraduría del Distrito Federal ya analiza la declaración ministerial de Carlos Simas, jefe delegacional en Tlalpan, y el video donde aparece recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada.
Se va a considerar, por lo pronto, analizar el testimonio que ya dio.
Tras un proceso penal por delitos electorales, Imas fue exonerado. Sin embargo, los videoescándalos se convirtieron en una de las mayores turbulencias del proyecto político de López Obrador. Pero esto no mermó su relación con Claudia en absoluto. Para ese momento, ella era ya una pieza central de su equipo. Así que en 2006, cuando él se lanzó por primera vez por la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum estuvo en la primera línea de batalla.
Durante la campaña presidencial de 2006, Sheinbaum fue la vocera de Andrés Manuel López Obrador y una de las responsables del análisis de los resultados en los que buscaban demostrar un supuesto fraude.
no estamos de acuerdo, porque nosotros demandamos con mucha claridad el recuento de todos los votos, voto por voto, casilla por casilla.
Luego de aquella elección y la crisis que siguió, el PRD se recluyó para reagruparse. Y Sheinbaum regresó a ser académica de la UNAM, solo que esta vez no se alejó del proyecto obradorista. Asambleas, campañas, debates y mítines, Claudia estaba siempre ahí, convocando, acompañando y organizando. Y naturalmente, estuvo ahí en 2012, cuando se tomó la decisión de dejar el PRD y fundar un nuevo partido político.
Vamos unidos a la faena por la regeneración total.
Y en 2015, cuando se abrió la posibilidad de competir por Morena, Claudia Sheinbaum se apuntó como candidata por la alcaldía de Tlalpan.
Con Morena podemos rescatar Tlalpan. Con Morena podemos tener espacios públicos dignos, servicios públicos dignos.
¡Rescatemos Tlalpan!
En aquella elección, Morena ganó 5 alcaldías en la Ciudad de México, entonces llamadas delegaciones. Uno de esos triunfos fue el de Claudia. Quizá a veces pasamos por encimita este momento en la carrera política de Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que fue una faceta completamente nueva en su vida. Aunque llevaba mucho tiempo en movimientos sociales e incluso había sido funcionaria, nunca había tenido la responsabilidad de gobernar. Y eso es una labor completamente distinta. La alcaldía de Tlalpan fue para Claudia una etapa de primeras veces. Su primera vez como cabeza de un gobierno, resolviendo temas de seguridad, agua y alumbrado público. Pero también su primera vez enfrentando las crisis y los señalamientos. Tal como sucedió tras el derrumbe del Colegio Repsamen en el sismo del 2017. En el que fallecieron 19 niños y 7 adultos.
Y tenemos que actuar, porque vamos a estar del lado de las víctimas, vamos a estar del lado de la ley y queremos que se haga justicia.
Al terminar esta etapa, también tuvo que competir por primera vez para ganarse un lugar en la boleta. Quería ser candidata a jefa de gobierno, pero para ello debía ganarle a 3 figuras importantes del movimiento.
Los contendientes en aquella ocasión eran Ricardo Monreal, quien era alcalde de Cuauhtémoc y exgobernador de Zacatecas, Mario Delgado, entonces senador de la República, y Martí Batres, entonces dirigente de Morena en la Ciudad de México y quien, por cierto, había sido también miembro del movimiento del CEU.
Es un orgullo para mí, un gusto, mucha emoción registrarme el día de hoy como precandidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena.
Morena había surgido como partido apenas 4 años antes, pero ahora tenía que lidiar con asignaciones de candidaturas y negociaciones internas. ¿Cómo resolverlo? La solución que idearon fueron las encuestas. Sí, el mismo método que siguen usando hasta la fecha. Tras semanas de tensión y mucha especulación, finalmente se publicaron los resultados.
La ganadora de la encuesta fue Claudia Sheinbaum, con 16% de los votos. Martí Batres sacó 10%, Ricardo Monreal 9.7% y Mario Delgado 4.2%.
Cuando salieron estos resultados, a todos les quedaba claro que lo más difícil ya había pasado. La interna de Morena fue feroz. Pero el movimiento obradorista era tan fuerte en la Ciudad de México que la elección entre los ciudadanos estaba prácticamente decidida. Claudia Sheinbaum ganó con más de 15 puntos porcentuales de ventaja.
Claudia Sheinbaum, candidata común de Morena, PT y Encuentro Social, obtuvo el triunfo con el 47% de los votos.
Y cuando llegó al gobierno de la ciudad, sus antecedentes como líder estudiantil se hicieron presentes de nuevo. Para ese momento, Claudia ya no estaba casada con Carlos Simas, pero el grupo político del CEU la acompañó en su gobierno, ocupando cargos a lo largo y ancho de la administración. A la par, Claudia sumó a personas que conocía de la academia y otros que la habían acompañado en cargos previos. La realidad es que necesitaría toda la ayuda posible, porque lo que se venía a ese sexenio era una vorágine sin precedentes.
Tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía.
Quédate en casa.
Porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir...
Las calles, escuelas, restaurantes, cines...
En el mundo se han confirmado ya más de 17 millones de casos.
Me dijeron que fuera a urgencias de Balbuena y fui a Balbuena y tampoco, que no había lugar. Y de ahí me fui
a... La verdad vemos que no le hace nada el medicamento, no. Tosía y los labios ya hasta se le ponían hasta morados.
Para mayo de 2020... apenas dos meses después del inicio de la pandemia, las cifras ya eran brutales. Y así lo informaba la jefa de gobierno en conferencia de prensa, con rostro cansado como de no haber dormido bien durante semanas enteras.
Tenemos un acumulado de 7.521 personas a las que se les ha hecho prueba y han resultado positivas. Sospechosos 4.125. Y lamentablemente personas confirmadas por COVID, 604 defunciones.
Un año después, ya eran más de 30.000 muertes por COVID-19 en la Ciudad de México. Cuando las vacunas empezaron a llegar a la ciudad, Sheinbaum propuso aprovechar escuelas y espacios públicos para colocar tantos centros de vacunación como fuera posible en las alcaldías asignadas. Sin embargo, el arranque fue un desastre. En algunos lugares había filas larguísimas de personas mayores bajo el sol, y en otros el equipo escaseaba.
¿Para qué nos dijeron ayer que viniéramos si vinimos a las 5 de la mañana y no hay nada? O sea, a las 4 de la tarde dijeron ya no hay, a las 4 de la tarde de mañana tempranito no vino nadie.
Según lo que cuentan quienes estuvieron presentes, en esos días, la tensión en el equipo de Sheinbaum era brutal. Las reuniones nocturnas sucedían entre regaños, gritos y estrés. Hasta que finalmente, la jefa de gobierno ideó un nuevo plan. Propuso hacer las famosas macrosedes, grandes espacios abiertos donde se pudiera atender a decenas de miles de ciudadanos en un solo lugar, con carpas y de manera eficiente. En vez de 70 sedes, para el segundo paquete de vacunas serían solo 6 lugares. Los números de vacunación crecieron tan rápido a partir de eso que, unas semanas más tarde, el gobierno federal indicó a todas las entidades que replicaran este modelo. Por lo bueno y por lo malo, la pandemia convirtió a la jefa de gobierno en una figura nacional. Hasta entonces, Sheinbaum había rehuido un poco a los reflectores. Pero esta situación se convirtió en una plataforma y un entrenamiento. Salía casi todos los días frente al público, respondía preguntas de medios e informaba a través de sus redes sociales. Y todavía no pasaba esa crisis cuando vino otra tragedia.
Próxima estación, Olivos.
El 3 de mayo de 2021 colapsó la línea 12 del metro, dejando un saldo de 26 personas fallecidas.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, yo estaba paseando mi perro y estaba justo aquí en la jardinera de enfrente cuando empezamos a oír cómo tronaba algo y de repente cuando volví empecé a ver cómo se estaba como, pues sí, como cimbrando la estructura y de repente luego así cayó. O sea, no fue ni un minuto en que cayó luego el metro.
Familiares, medios y activistas pedían explicaciones. Una vez más, Claudia Sheinbaum estaba en el ojo nacional.
Quiero mantenerles informados sobre la atención a las víctimas y la rehabilitación integral de la línea 12 del metro después de la tragedia. Primero, en mi gobierno, la atención a las víctimas será siempre nuestra principal prioridad.
Los reportes del incidente que lograron ver la luz hablaban de responsabilidades compartidas a lo largo de 3 sexenios. Fallas de origen en la construcción hace 12 años. Y también fallas en el mantenimiento en este periodo. El conjunto había dado como resultado aquella tragedia que aún sigue dejando muchas dudas y pocos responsables frente a la justicia. Además del COVID y la caída del metro, en estos años la ciudad enfrentó retos importantes en muchos otros frentes, como los estragos económicos de la pandemia y la escasez de agua en la ciudad. Sin embargo, en el gobierno de Sheinbaum también se logró avanzar en proyectos importantes. Se invirtió para mejorar e integrar las redes de transporte en la ciudad, como el cablebús, el trolebús y las ciclovías. También se digitalizaron y redujeron trámites en todas las dependencias de gobierno. Y se puso en marcha un modelo de seguridad muy celebrado. Según los datos oficiales, gracias a este, se redujeron los delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro y los robos con violencia hasta en un 58% con respecto al 2019.
¿Qué más hace falta? Seguirle dando atención a los jóvenes de nuestro país y también avanzar, pues, en la cero impunidad a través de distintos mecanismos. Esa es mi visión de la seguridad y no es mano dura, no es guerra, no.
Hoy, Claudia Sheinbaum es la candidata presidencial de Morena. Se presenta como el proyecto de continuidad que, simbólicamente, va a construir el segundo piso de la transformación. Nos escuchamos la próxima semana, en el segundo episodio de Candidatos Presidenciales en Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de N+, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados. Y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o en mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter como fer-caso. Les deseo que tengan una gran semana.